Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América. Escuchan una edición especial de Buenas Noches América. Amigas y amigos, les saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les acompaña Leonardo Bonet. Hoy es jueves 24 de diciembre de 2020. Están en sintonía de La Voz de América. A pocas semanas de su toma de posesión como nuevo presidente de Estados Unidos, la aproximación de Joe Biden hacia Latinoamérica se debate entre las políticas tradicionales y la complejidad que los nuevos retos globales suman a la agenda multilateral hacia el hemisferio. No obstante, si algo está claro entre los analistas consultados por La Voz de América, es que habrá un cambio de tono en la relación entre Estados Unidos y América Latina.
Entre politólogos y analistas a lo largo del hemisferio hay consenso frente a los temas que marcarán la relación de la nueva administración en la Casa Blanca con América Latina: inmigración, políticas comerciales, las sanciones contra Venezuela y la relación con Cuba son parte de los temas que dominarán la agenda con la región.
De una u otra manera, vamos a ver que las políticas, si bien van a continuar de control de la migración, especialmente por temas de seguridad, pero también siempre hay esta relativa apertura, porque estas economías necesitan de la mano de obra de nuestros países.
La experiencia previa del nuevo presidente electo estadounidense hacia los países del Triángulo Norte, adquirida directamente durante la administración de Barack Obama, podrá ser un indicio de las políticas hacia estos países, explicó a La Voz de América Yair Dabro de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales. Desde su punto de vista, habrá una mayor cooperación.
Es muy probable que hayan otro tipo de matices. Por ejemplo, América Crece puede dar un giro, digamos, en cuanto a un énfasis más social del apoyo de la cooperación internacional de los Estados Unidos en Centroamérica, específicamente en el norte de Centroamérica. Y probablemente veamos una relación un poco más cercana y cordial que la gestión del presidente Trump no la ha tenido.
El tono y el énfasis también cambiaría frente a la crisis venezolana, aseguró la analista política Ana Milagros Parra. Buscar más efectividad en la búsqueda de una salida pacífica de Nicolás Maduro del poder y mayor énfasis en atender la crisis humanitaria serían los pilares de esta aproximación.
Iba a buscar una aproximación como más negociada o más estratégica. Me gusta decir la palabra estratégica además de negociada. Las sanciones, él tiene una importancia o mucha, hace mucho ahínco en la ayuda humanitaria y lo dijo Kamala Harris. Entonces quizás por ahí vemos las sanciones a PDVSA, no se van a levantar, no pienso que se vayan a levantar las sanciones a PDVSA, pero sí se pueden flexibilizar un poco para que entre gasolina, porque uno de los principales intereses es la ayuda humanitaria y que ayude la población venezolana y que ese pensamiento que la gente dice, mira, las sanciones están afectando directamente a las personas, no se tenga ya.
Para los venezolanos en Estados Unidos, la entrante administración lanzará el salvavidas del TPS, indicó a La Voz de América Leopoldo Martínez, abogado venezolano y miembro del Comité Nacional Demócrata.
Y hay 200,000 venezolanos en los Estados Unidos que se encuentran en una situación migratoria vulnerable. Hay más de 3,000 en procesos de deportación, hay más de 600 detenidos. Y Biden ha dicho desde el primer día, al mismo tiempo que voy a luchar con la comunidad internacional por recuperar la democracia venezolana y atender la crisis humanitaria que hay en Venezuela, voy a darle protección migratoria temporal, TPS, a los venezolanos. Y estos venezolanos que van a recibir el TPS, una vez que se puedan mantener en los Estados Unidos legalmente, trabajando, van a poder no solamente continuar con sus vidas aquí mientras se atiende la grave crisis de Venezuela, sino quizás también puedan ayudar a sus familias en Venezuela con alguna remesa.
A juicio del analista político nicaragüense Edmundo Joaquín, existe claridad en el presidente electo Joe Biden frente al carácter antidemocrático de Nicolás Maduro y su cúpula, así como del presidente nicaragüense Daniel Ortega. En ambos frentes, el nuevo mandatario tiene apoyo bipartidista en el Congreso.
Independientemente de cuál sea el gobierno quien ocupe el Ejecutivo en los Estados Unidos, será fundamentalmente determinada por dos hechos. Primero, el consenso bipartidista en relación a la necesidad de restauración de la democracia en Nicaragua y que cesen las violaciones a los derechos humanos. Y en segundo lugar, por lo que te mencionaba anteriormente en relación a que terminó la complacencia de la comunidad internacional y en particular de los Estados Unidos con el régimen de Ortega.
El foco en temas regionales no resta importancia a la agenda antidrogas y de seguridad regional, tradicionales en la agenda bilateral con países como Colombia y Perú, dos de los mayores aliados de la Casa Blanca en la región. Pero a retos como estos y a la incógnita en relación a un posible restablecimiento de relaciones con Cuba, se suman los retos globales que incrementan la complejidad de la relación estadounidense con el hemisferio y que exigen una mayor cooperación entre aliados.
Los desafíos que enfrentamos, una pandemia global, una economía mundial en crisis, la crisis del cambio climático, la masiva migración y la pobreza extrema, la justicia social, son problemas implacables e interconectados, pero no son irresolubles y Estados Unidos está liderando el camino.
Celia Mendoza, Voz de América.
Y hasta aquí las noticias. Les acompañó Leonardo Bonet. Ahora, les invitamos a continuar con la programación especial de La Voz de América para este jueves 24 de diciembre de 2020.
La Voz de América presenta
Resumen Informativo 2020, las noticias más importantes del año con el análisis de expertos y su visión de lo que vivimos en el año que termina. Un especial de fin de año para poner en contexto los temas que el mundo destacó marcados por la pandemia del COVID-19.
Bienvenidos, amigos oyentes de La Voz de América, y los saludamos en esta jornada en la que el mundo se prepara para celebrar la fiesta de Navidad. Soy Yoconda Tapia y junto a mi colega John Borné tendremos para ustedes el análisis de las noticias que se destacaron en este año.
Un 2020 marcado por la pandemia del COVID-19 que le cambió la imagen al mundo y nos puso frente a una realidad para lo que no estábamos preparados y que causó mucho dolor por las pérdidas humanas, además de marcar un ritmo de vida diferente al que aún nos ajustamos.
Y empecemos por este tema. La pandemia del COVID-19 propinó el golpe más duro imaginable en todo el mundo. Estados Unidos sufre aún ese momento por la cantidad de casos de contagio y el número de fallecidos que han superado cualquier cálculo posible. Con la vacuna en marcha, pero sin alcanzar a todos, la situación sigue siendo crítica y nuestra colega Cristina Caicedo Smith entrevista a dos expertos para poner el tema en contexto.
Empieza el diálogo con el doctor Carlos del Río, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Emory en Atlanta, y continúa con la doctora María La Huerta, epidemióloga en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Columbia.
Bueno, quizás la preocupación más importante es que esta es una epidemia sin precedentes en nuestra historia. Es un virus con alta transmisibilidad y está causando importante mortalidad a nivel mundial y está causando una repercusión económica muy, muy importante. Entonces tiene doble impacto y eso pues ha causado una crisis que realmente nadie previó ni dio de manera apropiada. Cuando esto se inició, ni se dio cuenta dónde estaríamos. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí en enero hubiéramos predicho que estaríamos aquí y pues obviamente que aún no termina, ¿no? Esto va para largo.
Doctora La Huerta, desde su punto de vista como epidemióloga, ¿cuáles han sido sus preocupaciones?
Por aportar algo diferente, me preocupa mucho la comunicación. Creo que estamos en una etapa que estamos muy comunicados por redes sociales, por distintos medios, y me preocupa mucho cómo se está usando cierta información. En el mundo científico nos gusta tener rigor científico y hasta que algo no esté probado no podemos afirmar ciertos hechos, ¿no? Desgraciadamente circulan muchas noticias que a veces no ayudan y crean más pánico o crean falta de información.
La pandemia del COVID-19 presentó varias incógnitas y cuestionamientos sobre cómo se maneja la salud pública en el mundo. Aquí en Estados Unidos, ¿usted cree, doctor del Río, que es necesario restablecer estos protocolos y pensar qué se va a hacer para futuras pandemias?
Bueno, desaciertos personales o desaciertos que tuvimos como salud pública, como país. Yo creo que desestimamos de manera muy importante la epidemia, desde el presidente hasta muchos de sus funcionarios. Digo, yo todavía recuerdo el 24 de febrero el presidente diciendo, tenemos 14 casos, esto no es problema, en un ratito se acaba. Es decir, se nos olvidó que esta es una epidemia en un virus con una alta tasa tasa de replicación en una sociedad vulnerable y que tiene un crecimiento exponencial. Segundo, no tomamos las precauciones necesarias para proteger a los más vulnerables desde el principio. Vamos correteándonos, vamos lo que llaman los americanos, haciendo catch up. Estamos tratando de solucionar los problemas ya que ocurrieron en lugar de predecir los problemas. Y pues digo, los errores importantes que hubo en el testeo desde el principio, pues nos han puesto en una situación donde estamos ahorita, que no tenemos aún las pruebas necesarias porque nunca las tuvimos desde el principio. Entonces, el número de errores ha sido enorme. El número de aciertos ha sido también importante. Yo creo que ha habido mucha más, como se comentó ya, cooperación internacional. Yo he estado muy sorprendido de ver cómo nuestros trabajadores de la salud, nuestros first respondents, la gente ha estado yendo a trabajar a pesar de estar con riesgo. La dedicación que la gente ha tenido ha sido realmente extraordinaria. Los médicos y las enfermeras podrían haber abandonado los hospitales, podrían haber ido a su casa diciendo yo no voy. Y ahí estuvieron haciendo, es su trabajo, pero no tienen la obligación de hacerlo.
¿Y su opinión, doctora La Huerta?
Totalmente. Creo que algunos de los desaciertos estoy totalmente de acuerdo. Creo que el haber sido tan lentos con los test fue crucial porque hizo que hubiese transmisión comunitaria antes de saberlo, ¿no? Pero sin ya ahondar tanto a los desaciertos, creo que ahora estamos en un momento que tenemos la oportunidad de aprender y sobre todo en esta etapa de volver a la normalidad, creo que es muy importante seguir los datos, hacer las políticas, las intervenciones mirando los datos y sabiendo cómo está funcionando el virus, porque si no, pues, es probable que lo peor no haya pasado. Entonces, muchos test, pero también muchos datos y usar los datos para guiar la política.
Doctores, ¿qué experiencia les ha dejado la pandemia del COVID-19 y cuál es el mensaje para las personas?
Bueno, yo lo que le diría es que la salud pública cuando mejor funciona es cuando es silenciosa, cuando no pasa nada. Y lo que pasa, desafortunadamente, entonces empezamos a no invertir en salud pública. Y es equivalente como si llevamos un año no tener incendios, pues vamos a cerrar todos los departamentos de bomberos porque ya no hacen falta, ¿no? Y entonces tenemos un incendio y decimos, bueno, caray, ¿pero por qué no teníamos bomberos? Bueno, porque ya los cancelamos. Y yo creo que lo que tenemos que aprender de esto, a mí me gusta mucho una frase de Dolly Parton que dice que no sabes lo caro que resulta verme tan barata. Es decir, lo que hemos ahorrado, no invertir, lo mal que hemos invertido en salud pública nos está costando ahorita una verdadera fortuna en lo que está costando esta epidemia. Si hubiéramos invertido en salud pública, no estaríamos pagando lo que estamos pagando en este momento.
Eran los doctores Carlos del Río y María La Huerta, expertos en temas de medicina y epidemiología, en entrevista con Cristina Caicedo Smith, poniendo en contexto el resumen de la pandemia del COVID-19 en 2020.
Están en sintonía del especial Resumen Informativo 2020, un programa de La Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Felices fiestas de fin de año. Soy Celia Mendoza desde Nueva York. Les envío un cálido abrazo y les deseo lo mejor para el 2021, un año lleno de salud, prosperidad y mucho amor.
Felices fiestas de fin de año. Les saluda Luis Alberto Facal desde La Voz de América en Washington. Les envío un cordial saludo y les deseo que el 2021 sea un año lleno de salud y prosperidad junto a sus familias.
Hola oyentes de La Voz de América, soy Laura Sepúlveda desde Nueva York y les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año. Ha sido un año difícil, pero no dejemos que la pandemia y las dificultades que llegaron con ella nos quite la mejor visual de la vida, la sonrisa que nos pertenece y con la que podemos alegrar la vida de muchos. Felices fiestas.
Y continuamos con el programa. La pandemia del COVID-19 jugó un rol decisivo en el resultado de las elecciones 2020 en Estados Unidos en medio de una enorme cantidad de votantes y votos por correo, alcanzando cifras inéditas y causando demandas por los resultados.
Para poner el tema en contexto, nuestro colega Luis Alberto Facal entrevistó al analista político César Martínez, presidente de Mass Consulting Group, y empieza por la forma en la que la pandemia impactó el proceso.
Y por varias formas. Uno, por la forma en la que votamos. Yo mandé mi boleta en ausencia 3 semanas antes, desde aquí, desde California. Mucha gente hizo lo mismo. Casi 100 millones de personas votaron anticipadamente. Eso es en un lado de lo que sucedió. Pero por el otro lado, el mal manejo de la epidemia del COVID de Donald Trump fue un factor determinante en esto, porque fue algo que nos afecta a todos. Yo recuerdo haber hecho algunos grupos focales en el estado de Florida, donde tenía gente que opinaba, uno, oye, el otro parece socialista, no, el otro es muy duro, pero algo que sí unificaba a la gente era, oye, todos estamos siendo afectados por el COVID. Y el presidente Trump apostó totalmente en contra de eso. Dijo, oye, yo quiero cuidar la economía, quiero cuidar los mercados, no me voy a preocupar tanto de esa parte de salud, que básicamente, uno, un error estratégico electoral, dos, muy mal. Porque en realidad pues tenemos un país enfermo, un país que hemos tenido lamentablemente más de 300,000 personas fallecidas, y él lo dejó como algo secundario y politizó el COVID. Yo creo que si el presidente Trump hubiera comenzado con usemos una máscara, cuidémonos, tal vez podría haber ganado la elección, ¿eh? Porque él apostó a decir vamos a dividir, en vez de decir, oye, toda crisis a veces es una oportunidad para el líder que quiere tomar la crisis y tratar de controlar los daños. Él apostó que no está sucediendo, entonces eso también influyó mucho seguramente en Bhopal.
Ahora, llegamos a los resultados del 3 de noviembre. ¿Qué efecto tiene que el presidente de Estados Unidos no acepte una contienda electoral?
Yo creo que nos hace daño a todos, le hace daño a la democracia, porque ya va a ser como una tradición cuestionar. O sea, es normal que se cuestionen cuando hay una diferencia pequeña. Me tocó estar involucrado en la elección del 2000, trabajando para la campaña del presidente Bush. Y si recuerdan, en el año 2000 hubo una diferencia de 537 votos en la Florida, de 400 votos en Nuevo México. O sea, era una elección muy cerrada. Entonces fue una contienda muy fuerte, donde entraron los abogados, donde decidió finalmente la Corte Suprema. Pero en este caso la diferencia era mucho más grande. Eran 7 millones de votos de diferencia. La diferencia en los estados eran de miles y miles y miles de votos, no de pocos votos. Entonces, esta estrategia de cuestionar la elección, el problema es que va a tener ramificaciones a largo plazo, porque tenemos casi 70 millones de personas, los que votaron del lado republicano, creyendo que hubo fraude. Y eso es difícil, o sea, que ya los votantes piensen que las elecciones son fraudulentas, es algo que no sucedía en este país. Entonces, no creo que se resuelva inmediatamente. Vamos a cargar con esto un tiempo.
Ahora, tenemos también que el proceso electoral en Estados Unidos no concluye sino hasta que el Congreso haga la votación oficial, que va a ser el 6 de enero. ¿Cómo se va a desarrollar esta situación?
Yo creo que ya lo que sucedió el día 14 fue básicamente ya lo se combinó en colegio electoral, ya los distintos estados certificaron el resultado. Ya básicamente va a tener que ir Mike Pence el día 6 de enero ante el Congreso para certificar ya ante todos la elección. Dudo que lo haya a tratar de decir yo hubo fraude, porque básicamente estaría haciendo algo anticonstitucional, estaría mintiendo. Seguramente habrá algunos que quieran todavía congraciarse con Donald Trump, porque ¿qué sucede? El Partido Republicano dejó de ser el Partido Republicano, se convirtió en el partido de Donald Trump. Entonces, él está cargando una base gigantesca. Hay muchos de estos congresistas, senadores, que están a la espera de, uno, ¿qué pasa también un día antes, el día 5 de enero en Georgia, con la votación que determinará quién queda con el poder del Senado, pero también de su propia carga electoral, porque van a tener muchos de sus representados que le dicen, no, yo pienso que fue fraude y si tú no lo haces, te vamos a quitar. Entonces, mientras más se alargue este periodo de dominio de Donald Trump de un partido, más daño le va a hacer al Partido Republicano y daño a la democracia.
Era César Martínez, analista político y experto en elecciones y campañas, en entrevista con nuestro colega Luis Alberto Facal, analizando el proceso electoral en Estados Unidos en medio de la pandemia del COVID-19.
Seguimos con el resumen informativo 2020, un programa de La Voz de América.
La economía mundial fue una de las principales víctimas del COVID-19 en Estados Unidos y en todo el mundo, y su afectación fue muy fuerte en este año. Sin embargo, podría haber esperanza para 2021. Y ese es el tema que abordé en esta entrevista con el analista y experto en temas económicos Alberto Bernal, director de estrategia global en XP Investments. Y empezamos por su evaluación personal del impacto del COVID-19.
Pues a ver, yo creo que definitivamente el 2020 va a pasar a la historia como un año que sinceramente no creo que vayamos a volver a ver nosotros en nuestras vidas, Yoconda. Yo creo que el cambio fundamental que se ha visto de la economía, de la forma como vivimos, de la forma como vemos el futuro, etcétera, creo que son cambios fundamentales que han ocurrido y sería bastante ilógico no incluir de eso dentro de nuestras expectativas a futuro, porque lo que creo que deja el 2020 es una aceleración de cambios sociales muy importante, una aceleración de cambios económicos, un cambio fundamental en la forma como los humanos trabajamos y pues un año para la historia, ¿no? Ahora, yo estoy contento que se acaba el 2020, no por cuestiones personales, realmente para mí este fue un buen año en términos económicos, en términos personales, porque yo viajaba mucho. El 2019 Alberto Bernal viajó más de 320 mil millas en el año, vivía en un avión, dormí 130 días del año en hoteles y este año he tenido la fortuna de disfrutar mucho a mi familia y eso pues lo agradezco yo mucho, ¿no? Como ser humano.
Alberto, ¿sí? Perdona, pero quisiera interrumpirte ahí para decir que yo creo que ese es el único balance positivo que realmente nos ha dejado el COVID-19, ¿verdad?
Exactamente, y desafortunadamente no todo el mundo tuvo la suerte que tuve yo, y yo siento mucho dolor por las personas que han perdido todo, por las personas que han perdido familiares por COVID, por todas estas cosas tan terribles que hemos tenido que vivir.
El impacto en Estados Unidos ha sido definitivamente muy fuerte, y económicamente, ¿cuál es el análisis que se hace?
Yo diría dos cosas. Primero, los números, pues porque los números es lo mío, ¿no? Lo que yo estoy viendo, según los modelos, Estados Unidos va a caer 3.5% este año, pero se va a recuperar 5% el próximo año. Por lo menos 5%, con una posibilidad de que ese 5% se convierta en un 5.5%. Entonces, buenas noticias por ese lado, porque lo que sí vemos en el 2021 es una reactivación muy importante de los sectores que más sufrieron por la pandemia. ¿Qué sucede además? Un tema muy importante también del que necesitamos hablar desde el punto de vista económico, una aceleración del proceso de cambio estructural de la forma como los humanos compran sus productos todos los días de brick and mortar, o sea, de los almacenes establecidos, a online. La verdad, yo con una de las personas que no habían comprado online en el pasado, les tocó ahora comprar online por la pandemia, por obvias razones, y yo creo que muchas de esas personas van a seguir comprando online. Entonces, ese proceso se va a mantener.
Alberto, ¿se estabilizará el mercado laboral?
No del todo, la verdad sea dicha, desafortunadamente nos falta todavía para poder esperar que haya una recuperación total de la situación laboral en Estados Unidos. Eso es desafortunado, pero pues es la realidad. ¿Por qué? Pues por obvias razones, porque el golpe ha sido muy grande para los trabajadores. Si tú miras los números, entre marzo y abril se perdieron 20 y pico millones de empleos. Se han recuperado muchos de esos empleos, pero todavía, según los cálculos que hago yo, el empleo total que se perdió en Estados Unidos durante la crisis del coronavirus no se va a recuperar sino hasta, en el mejor de los escenarios, finales del 2023. Entonces todavía nos falta.
Y nos falta bastante, sin duda alguna.
Desafortunadamente, porque como te digo, es muy triste y una situación muy complicada para muchas familias, pero bueno, la buena noticia es que por lo menos ya vamos en senda de recuperación.
Era Alberto Bernal, economista y director de estrategia global en XP Investments, destacando el impacto del COVID-19 en la economía de Estados Unidos y el mundo.
Y ahora hacemos una pausa y seguimos con ustedes en este especial de La Voz de América, Resumen Informativo 2020.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Hola oyentes de La Voz de América, soy Carolina Alcalde y desde Caracas, Venezuela, les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año. Espero que el amor de la familia, los buenos amigos y sobre todo la salud estén siempre con ustedes.
Saludos oyentes de La Voz de América, soy Daliano Caña y desde Managua, Nicaragua, les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año y que el 2021 sea un año de amor, paz y prosperidad para todos ustedes.
Hola, soy Manuel Arias y desde Bogotá, Colombia, les envío un cálido abrazo y les deseo un año nuevo lleno de dicha, paz y alegría, felices fiestas y la esperanza de un futuro mejor.
Hola, soy Fabiola Chambi y desde Cochabamba, Bolivia, les envío un cálido abrazo.
y les deseo que este sea un tiempo de reflexión y reencuentro a pesar de la distancia, para valorar a quienes todavía son parte de nuestras vidas y a quienes se fueron, pero seguirán presentes. Felices fiestas de fin de año.
La pandemia del COVID-19 impactó la forma en la que se desarrolla el mundo de los deportes y nuestro colega John Burnett nos presenta un resumen de lo que significó este 2020.
En 2020, los cinco principales deportes en Estados Unidos se ajustaron a una nueva normalidad creada por la pandemia del COVID-19 y cancelaron o reajustaron las maneras de ejecutar sus ciclos. Las mayores, la NBA, MLS y el hockey pudieron completar sus temporadas, aunque en medio de considerables retrasos y postergaciones, y en algunos casos con varias interrupciones por la detección de casos positivos entre los jugadores. A la NFL aún le quedan partidos por jugar para finalizar esta temporada. Los primeros indicios a nivel mundial del impacto que tendría el COVID-19 en los deportes fue la cancelación y, en algunos casos, el retraso de eventos mundiales como los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, postergados hasta el verano de 2021 y que ahora con el avance de las vacunas contra el nuevo coronavirus podría ser una realidad. En Estados Unidos, el primer deporte en sentir el efecto de la pandemia fue la MLB, las ligas mayores del béisbol, que apenas llevaba 2 semanas cuando en el país se implementaron las estrictas medidas de cuarentena, distanciamiento social y el cierre de prácticamente todas las actividades. Por lo regular, una temporada de las mayores comienza en abril. Este año no ocurrió hasta julio. Paralelamente, seguían surgiendo casos positivos de COVID-19 entre los jugadores, como ocurrió con 17 de ellos más 2 entrenadores de los Florida Marlins. Los ejecutivos de la liga tuvieron que tomar medidas y Omar Marrero, editor en el medio digital puertorriqueño Noticel.com, explica algunas de ellas.
Cada 2 o 3 días se tenían que hacer pruebas de COVID. Cancelaron el Juego de Estrellas. Este año no hubo Juego de Estrellas en las Grandes Ligas.
La temporada llegó hasta su tramo final y en la Serie Mundial Los Ángeles Dodgers vencieron a los Tampa Bay Rays. Por su parte, la Asociación Nacional de Baloncesto, la NBA por sus siglas en inglés, tomó debida nota de las dificultades enfrentadas por las mayores del béisbol para controlar los brotes. Por eso, a principios de julio fueron 22 los equipos de la NBA que llegaron a Disney World en Orlando, Florida, para participar en un experimento único que distribuía a más de 300 atletas y técnicos entre 3 hoteles diferentes. Fue la famosa burbuja de la NBA, la respuesta de $190 millones que la NBA presentó al COVID-19 para proteger la temporada, inicialmente cancelada el 11 de marzo de 2020. La Major League Soccer también tuvo una burbuja, no muy lejos de la NBA, en el ESPN Wide World of Sports Complex, también en Disney World en Orlando. Este torneo le sirvió a la MLS para evaluar acciones para retomar la temporada, aunque al finalizarla lo hicieron fuera del complejo deportivo y en sus propios estadios. Roberto Abramovich, comentarista deportivo del New York City Football Club, explica.
En la MLS faltaba literalmente toda una temporada. Se habían jugado 2 jornadas de 34 antes de que se tuvo que ir a la pausa. En la burbuja de MLS is Back se hizo un torneo tipo copero o Copa del Mundo. Mientras tanto, la NBA estaba a 2 semanas de completar su temporada. Entonces solamente trajeron a los equipos que estaban compitiendo por llegar a la postemporada.
El Columbus Crew se proclamó campeón de la temporada en la MLS Cup el 12 de diciembre con una victoria 3-0 sobre los Seattle Sounders, aún con un jugador estrella ausente por dar positivo a una prueba del COVID-19. El 2020 mostró que con precauciones los eventos deportivos pueden continuar y que quizás regrese la normalidad en el 2021 con la llegada de la vacuna. Una buena noticia para aquellos que más beneficios sacan de una temporada regular, los fanáticos.
Y pasamos ahora, como es habitual en nuestro resumen de fin de año, al mundo del entretenimiento, que también fue alcanzado de manera muy fuerte y directa por la pandemia. Nuestro colega Alejandro Escalona tiene los detalles.
La industria del entretenimiento fue una de las que más sufrió a escala global en 2020 debido a la pandemia. Cientos de miles de conciertos en vivo, musicales de Broadway, obras de teatro, películas y en general cualquier actividad en la que grupos de personas se reúnen en espacios cerrados o abiertos para disfrutar de actividades culturales y recreativas fueron cancelados o postergados hasta nuevo aviso. La parte cinematográfica de la industria fue particularmente golpeada por la pandemia, obligando a la cancelación del cronograma de estrenos 2020 y comienzos del 2021, lo que a su vez representó un durísimo golpe financiero para cadenas de salas de cine como Regal y AMC, la primera ya cerró, aunque piensa reabrir en 2021, y la segunda, la más grande del mundo, estaría al borde de la quiebra. En 2020, la estrella de Black Widow, Scarlett Johansson, se casó con Colin Jost, actor y libretista de Saturday Night Live. La organización benéfica Meals on Wheels anunció la noticia explicando que los ahora esposos apoyan las gestiones de ayuda de Meals on Wheels para las personas mayores, especialmente durante la pandemia. Johansson es una actriz muy bien pagada, por cierto, gracias a sus papeles en Black Widow, Iron Man, Vengadores y Marriage Story de 2019, por la que recibió una nominación al Oscar. Se prevé que Black Widow se estrene en mayo. En 2020, la estrella de The Umbrella Academy, Elliot Page, anteriormente conocido como Ellen Page, se declaró transgénero. Netflix y Universal Country Productions, productora de The Umbrella Academy, expresaron su apoyo al actor en anticipación a la tercera temporada de la serie. Discovery lanzó un nuevo servicio de transmisión llamado Discovery Plus, el cual estará disponible el 4 de enero en Estados Unidos. Ya comenzó en Reino Unido, India e Irlanda y estará disponible en 25 países. Y finalizando 2020, Marvel Studios anunció que el papel de Chadwick Boseman en la secuela de Black Panther no se volverá a interpretar tras la muerte del actor. El superhéroe de la tierra ficticia de Wakanda era icónico y no será reemplazado, dijo Marvel. Boseman murió en agosto a los 43 años después de una larga batalla contra el cáncer. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí el programa especial de La Voz de América, resumen informativo 2020. Tuvimos el gusto de compartir con ustedes el análisis de los temas más importantes del año con las opiniones de expertos.
Fue un año muy complicado que nos puso a prueba como personas, como instituciones y como países. Son muchas las lecciones que aprendimos y sin duda será un año con un lugar especial en nuestras memorias.
Queremos enviarles a nombre de todo el equipo que trabajó para ustedes nuestro abrazo fraterno para desearles feliz Navidad y nuestro deseo es que en sus hogares brille la luz de la esperanza y la vida.
Hasta la próxima.